Mira, ahora vamos a decir qué es lo que dijo Yeshua acerca de la Torah, porque estos son versículos que se desconocen. Yeshua, enfrentándose a los fariseos y maestros de la ley, en Juan 5, versículos 46 y 47, Él les expresa a ellos y revela a nosotros de que realmente los religiosos judíos de ese tiempo no creían en la Torah. Juan 5, 46 y 47. Tenemos aquí. Entonces el Señor les dice: porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creéis en mis palabras? Nos han pintado a través de la historia de que realmente los judíos religiosos creen en Moisés. Ellos creen en la ley. Pero aquí el Señor les está diciendo que ellos no creen en la ley. Y de hecho, cuando uno va a Israel en este tiempo y conoce la religión judía, se da cuenta de que la religión judía no mantiene las instrucciones de Moisés. Eso no es un secreto. Ellos mantienen un montón de libros y mandamientos de hombre. En este momento, y en los tiempos de Yeshua, era similar la situación. Entonces, erróneamente se ha pensado que los judíos son los que mantienen la ley. No sé si lo han escuchado.
Sí, uh-huh.
Y no es verdad. Eso no es verdad. Ellos mantienen mandamientos de hombre. Juan 7, 19 nos revela lo mismo. Juan 7, 19, estas palabras salieron de la boca del Señor. Miren qué curioso. Juan 7, 19 dice así: ¿no os dio Moisés la Torá, la ley, y ninguno de vosotros cumple la Torá? ¿Por qué procuráis matarme? Aquí está Yeshua hablando con los maestros de la ley y les dice: ninguno de ustedes cumple la Torá. Entonces, entonces esto es curioso. ¿Quién realmente cumple la Torah en el mundo? ¿Ah? Entonces, muchos mitos han habido acerca de la Torah, diciendo que la Torah es difícil de mantener, que los mandamientos de Dios son difíciles, y hemos cerrado los ojos para mirar todas las bendiciones que habían allá. Y resulta que en los mismos libros de Moisés, en Deuteronomio 30:11, ¿qué es lo que dice Deuteronomio 30:11? Dice así, Deuteronomio 30:11. También va en contra de lo que tradicionalmente se dice, ¿eh? Mira, dice así.
Deuteronomio 30:11.
Mire lo que dice aquí. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Entonces nosotros crecimos con el pensamiento de que los mandamientos de Dios son difíciles y que eran imposibles realmente de cumplir. Y el Señor, ¿qué es lo que está diciendo? Que son fáciles. Entonces se ha deformado el mensaje acerca de los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son fáciles y son una bendición.
Cuando se refiere aquí, este mandamiento se refiere a la Torah.
A toda la Torah, porque siempre se habla en esa forma al Señor. Cuando dice el mandamiento que yo te doy hoy, y no quiere decir que lo haya dado en un día. O sea, que te estoy dando ahora.
Sí.
No es difícil. Por ejemplo, en Deuteronomio 28 dice algo parecido al principio. Mira, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner con obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. La palabra hoy aparece muchas veces y no es que en un día hayan aparecido cinco libros. Los cinco libros de Moisés fueron escritos durante 40 años. Todo el tiempo del desierto. Es cierto que en un día recibió las tablas nomás, que tenían los 10 mandamientos, y nosotros llamamos malmente las tablas de la ley. ¿Sabe cómo se llaman en hebreo?
No.
Se llaman las tablas del pacto. Lujota Brit. Brit es pacto en hebreo. Tabla del pacto. Y parecido al el arca del pacto, Arona Brit. Ese está más cercano al nombre. El arca del pacto. Aron es arca.
Arca.
Del pacto, Habrit. Entonces, Lujot, Habrit es lo mismo, son las tablas.
Lujot,
Habrit. Sí, porque Brit es pacto.
Brit
es pacto. Y el Señor es un Señor de pacto. Entonces, ahora vamos a ver lo que dice Yeshua en Mateo 5 acerca de la ley. Porque viene y el Señor, una de las primeras cosas que hace en el libro de Mateo es explicar acerca de la Torah, ¿no es cierto?
Mateo
5. Y de hecho es una hermosa, en el versículo 17, es un hermoso, hermoso pasaje.
Mateo 5, 17.
Sí, y de ahí en adelante, por lo menos hasta el capítulo 7, usted puede leer cómo el Señor está explicando ahora, dándole real sentido a las instrucciones. Mire, mire cómo dice aquí. No penséis que he venido para abrogar la Torá o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Ok? Todos sabemos ese versículo y dijimos el Señor vino a cumplir. Entre paréntesis, cumplir incluye mantener, cumplir incluye mantener, porque Yeshua mantuvo la Torah desde que nació. Él nació bajo la Torah, y de hecho, no sé si me siguen, de hecho él mantuvo todos los mandamientos de la Torah en forma perfecta, porque fue el sacrificio perfecto. Si él no hubiera mantenido algo de la Torah, quiere decir que no tenemos remisión de pecado. Él fue el cordero perfecto para poder ser sacrificado. Entonces él mantuvo todos los mandamientos de la Torá, y no parecía que el Señor estaba en atadura ni esclavo de la ley. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Esta asociación de mantener mandamientos y legalismo y esclavitud es falsa. El Señor sacó a los hijos de Israel de casa esclava y les dio la Torá para que sean libres. No les sacó de casa esclavitud para hacerlos esclavos ahora. ¿Me entiendes? Son puros conceptos torcidos a través de la historia. Pero la verdadera fuente de todos estos conceptos es el antisemitismo, que es el espíritu que va odiando a los judíos. Y ese espíritu ha penetrado, lamentablemente, el cristianismo.
Entonces, ¿cómo dijo la palabra
semita? Antisemitismo. Antisemita es alguien que odia a los judíos. Entonces la razón es que esto ha penetrado al catolicismo y a todos los creyentes en todos los años. Entonces la traducción de las cartas de Pablo y de todo el Nuevo Testamento siempre fue tratando de hablar negativamente acerca de los judíos, sí, desconociendo el hecho de que Yeshua era judío y todos los discípulos eran judíos, y por los primeros 10 años del Evangelio era solo a los judíos. La casa de Cornelio, dicen que en el tiempo desde que Yeshua fue resucitado hasta la casa de Cornelio, ¿se acuerdan de Cornelio? El primer gentil que se convierte, él hizo derramar su Espíritu Santo sobre los no judíos en un segundo. Dicen que por lo menos pasaron 10 años desde la resurrección hasta ese momento a la casa de Cornelio. Entonces, ¿antes qué era? Puro judío. Y eran miles. Y en Jerusalén, el día de Pentecostés, se bautizaron 3.000.
Sí,
el día siguiente, 5.000. Sí. Imagínense, y después toda Samaria. ¡Wow! Eran miles, decenas de miles. De hecho, dicen que iban muy de la mano, o sea, que los judíos creyentes, que son mesiánicos, le llaman, estaban de la mano de los no mesiánicos en ese tiempo. Y de hecho, luchaban juntos cuando había guerra. Pero después vino alguien que se llamaba Bar Kojba, que era como un libertador judío que se creyó Mesías a él mismo. Que esto, estamos hablando del año 60 más o menos, después del Mesías. Y él dijo, hagamos una revolución y nos rebelamos en contra de los romanos. Pero Bar Kojba fue reconocido por algunos judíos como Mesías, y en ese momento hubo una ruptura. Los judíos mesiánicos, como todos los discípulos, dijeron, no, nosotros no continuamos con esto, porque ustedes están reconociendo a este Bar Kojba, una persona como Mesías, y nosotros creemos en Yeshua el Mesías. Y ahí se dividieron en ese tiempo. Yo hablo del año 70, pero estas son relaciones también para mí históricas de muchos judíos que empezaron a analizar qué es lo que había pasado en ese tiempo, y entendieron que en realidad los judíos mesiánicos siempre fueron parte importante de Israel. Pero cuando los gentiles tomaron las buenas nuevas, entonces expulsaron ya a todos los judíos y prohibieron a los judíos que mantuvieran cualquier mandamiento, y se tomaron el evangelio y se lo llevaron. Y los judíos fueron completamente apartados, los mesiánicos. En fin, 18. Señor, dame la gracia para que se acuerden de todo.
Estamos grabando así.
Porque de cierto, Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Y ahora vienen los versículos 19 y 20, que son, estos sí que son para sacudir. Dice así: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños de las instrucciones, y así enseña a hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y después dice, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El mismo Señor nos está diciendo mantener los mandamientos y enseñar a otro a hacerlo. Y es nuestra decisión si queremos ser llamados grandes o pequeños. ¿Me entiendes? El Señor nos dice, aquí tú vas a ser salvo, no vas a ser salvo. No es un negocio acerca de salvación esto. Es un negocio acerca de bendición. Y también de ser llamado grande en el reino. Al revés de lo que puede parecer. Y lo que nos ha enseñado la tradición. Es un momento de analizarse a nosotros mismos y decir, que ¿hasta dónde queremos llegar con la verdad? ¿Y hasta dónde queremos llegar con los compromisos? ¿Me entiendes? Porque la verdad en realidad trae rechazo. Trae rechazo. Y uno dice las verdades.
Tengo una pregunta. Siempre me pregunto esto. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice ni una jota ni una tilde?
En hebreo eso es... yud. Yud aparece.
¿Ya?
Y es la letra hebrea I, o como Y.
¿Y?
Sí, que es la más chiquitita.
Ya.
Y la tilde no existe en la Torah.
En el hebreo.
En el hebreo.
En el hebreo, porque no la existe. Nuestra...
Sí, sí, por supuesto. Ni tampoco mayúscula ni minúscula.
Ah, ok.
O sea, esto venía originalmente escrito como un solo texto, ni siquiera tenía espacio. Y todo lo que vemos acá, que sería el hebreo... Entonces, todos esos puntitos que vemos, que hay puntitos, son agregados posteriormente. En el año 500 al 900, había un grupo de judíos no creyentes en el Mesías, que se llamaba los masoretas. No sé si lo han escuchado hablar. Y en el año 500 al 900, ellos lo que hicieron, tomaron las escrituras y le agregaron puntuación para ponerle las vocales, porque no se sabía en ese tiempo cómo sonaba el hebreo, porque se dejó de hablar el año 70 cuando fue destruido el templo. Ya no hablaron más hebreo.
Los años que quedaron sin nada, quedaron...
Después del año 70, llegaron los romanos y completamente eliminaron a Bar Kojba, ese que yo les dije, y a todos los judíos. Quedó realmente un desastre. Un desastre.
¿Esos fueron los 400 años que quedaron como en silencio?
No. Es después de que ya resucitó el Mesías.
Ah, ya.
Y el templo fue destruido el año 70 después del Mesías.
Ah, ya.
Entonces ahí desaparecen de Jerusalén todos los judíos y le agregan puntuación a esto. Ah, pero al mismo tiempo ellos no eran creyentes. Al mismo tiempo hay pruebas de que le cambian al Antiguo Testamento, por ejemplo, el nombre del Señor. Lo cambian por Adonai, por lo menos 70 veces. No sé si me siguen. O sea, hay una modificación aquí entre medio. Y de este texto...
Pero por judío, no cristiano.
No creyente. De hecho, entonces, este libro es el que ocuparon los en castellano para traducir la escritura del Antiguo Testamento. Y ya viene con modificaciones. De hecho, hay muchos errores acá que son conocidos. Aquí las notas en el pie... Son notas que dice qué errores hay en el texto. Pero como ellos son tradicionalistas, ni siquiera pueden cambiar el corregir el texto para mantener la tradición. Oye, mucha información.
No, todo grabado.
Entonces, hay una... Por eso, de nuevo, el Señor dice, yo les dejo el Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad. Es imposible sin el Espíritu. Entonces, muchas veces puedo decirlo, y esto es una revolución lo que voy a decir... Lo que dice el Espíritu va en contra de lo que dice la Biblia. Muchas veces. Ejemplo, empezamos a hablar de los vestidos. Entonces, si el Espíritu habla así, ¿y qué dicen? Pero aquí está el versículo, dice asá. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces seguimos al Espíritu, porque eso es lo que dijo el Señor. El Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Ya, entonces entendemos que es algo positivo. Es positivo la Torah. Entonces yo cuando vine el otro día acá, esa era la introducción para poder hablar lo que yo quiero hablar ahora. Vine acá y me di cuenta que una tremenda arma, muy poderosa sería para ustedes, entender cómo las instrucciones, si digo Torah, ¿se sienten bien todos?
Sí, ¿no?
Sí. Ya. Cómo la Torah nos va diciendo cómo se mueven los espíritus del mundo y cómo somos atacados. Entonces ese es el punto. Ese es el punto que quiero tratar. Entonces ahora vamos a Levítico. Ya. Entonces, hay cosas que yo quiero también que leamos en silencio, porque hay cosas que en realidad en una asamblea mixta no, ¿cómo se llama? Prefiero no comentarlo. Digamos, mujeres solas y hombres solos. Entonces lo vamos a leer solo. Pero vamos a empezar primero con cómo la Torah, Levítico, establece las reglas para que los espíritus inmundos se muevan. Ahora, en Chile y en castellano para nosotros es más o menos claro porque asociamos las palabras. Cuando Yeshua entra a la sinagoga por primera vez en toda la historia, se manifiesta un espíritu inmundo y grita, oh Yeshua el Nazareno, ¿qué has hecho? ¿Me entiendes que vienes a atemorizarnos? ¿Qué es lo que sucede? Que hasta ese momento no era claro ante los ojos de todos que los espíritus inmundos son reales y que también pueden gritar. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? El Señor da instrucciones a los hijos de Israel para que estén puros. Porque está inmundo o puro. Esta es una limpieza espiritual. Inmundo o puro. Entonces, se supone que la gente va a la sinagoga. En ese tiempo tenían que estar todos puros. Entonces, cuando se manifiesta fuertemente un espíritu inmundo en una persona dentro de la sinagoga, entonces lo que sucede es que para ellos el gran impacto era ver que un espíritu inmundo puede gritar y que es una cosa real. Entonces ahí se manifiesta el reino.
¿Cuánto,
11. Entonces nosotros vamos allá y leemos y resulta que entendemos que el Señor empieza a hablar de inmundo y de puro. Y habla de animal y inmundo. Entonces puedo leer así, voy a tratar de leer rápidamente. Para que tengamos así una vista general. Y después explicamos.
Okay.
¿Ya? Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel y decidle, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero los que rumian o tienen pezuña, no comeréis esto. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. ¿Ves? Son inmundos eso. Asimismo, después explico lo que es inmundo, ¿ok? No se haga ningún pensamiento aquí negativo acerca de inmundo, porque no es algo negativo. Asimismo, la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto. Ya, ni tocaréis su cuerpo muerto. Ese es un buen punto. Los tendréis por inmundo. Estos comeréis de todos los animales que viven sobre las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar ni en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis por abominación. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis. Y abominaréis sus cuerpos muertos. Cuerpos muertos. ¿Ya? Cuerpos muertos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que un animal es inmundo? Entonces quiere decir que no puedo yo tocar. Mira, el gato también es inmundo. Y los perros también. Entonces, incluso el caballo. El caballo. Mira, parece tan limpio el caballo. Entonces, ¿no puedo tocar el animal inmundo? No, todos están en la misma categoría. El caballo, el chancho y todo. ¿Y qué quiere decir? Que cuando se muere, la carne o un pedazo de la carne es inmunda. Entonces, ¿qué tiene que ver esto conmigo ahora? Bueno, los espíritus inmundos, el Señor estableció reglas para que puedan moverse. Y las estableció en la Torá, porque esta es la base de todo. ¿Me entiendes? No es algo nuevo lo que trae el Señor. Entonces, si un espíritu inmundo quiere moverse y entrar a un lugar, entonces va a tratar de ocupar cosas inmundas, incluido un gato muerto, un ratón muerto, ¿me entiendes? Por ahí va. Por ahí va. Ahora, ¿no quieres decir que cada vez que yo toco un pedazo de animal, una lagartija muerta, por ejemplo, no quiere decir que cada vez que la toco ya estoy inmundo? Pero yo sé que si el espíritu inmundo quiere acercarse a mí y atacarme, va a hacerlo a través de una cosa inmunda. Porque no puede hacerlo a través de una cosa pura, no puede. Entonces, el mejor ejemplo es cuando el Señor está enfrente del endemoniado que tiene una legión. Le dice, no nos mandes al abismo. Bueno, ya saben dónde tienen que mandar los espíritus inmundos, al abismo. Ya, esa es una revelación de por sí. Y después dice, mándanos a los cerdos. Entonces el Señor dice, pero claro, el Señor los manda a los cerdos porque la Torá dice que ellos pueden estar en los cerdos.
¿Qué harán por allá?
Porque los cerdos son inmundos. ¿Estamos? O sea, ahí sale un ejemplo. No es que el cerdo sea más malo que los otros animales, simplemente es algo inmundo. Pero esto no es todo acerca de inmundicia. Por ejemplo, el capítulo 12. Hay otros puntos también.
¿Levítico 12?
Sí, el siguiente capítulo. Yo empecé por el orden que había nomás. 11 habla de las cosas que son inmundas, ¿ya? O no.
Y ahora Levítico 12.
12 dice, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al octavo día se circuncidará el niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta que sean cumplidos los días de su purificación. O sea, aquí vemos también que inmundicias tienen que ver con parto, algo tan natural y tan maravilloso como un parto. ¿No es cierto? ¿Y qué tiene que ver eso con el parto? Dice inmundicia. Inmundicia no es negativo, de nuevo. no lo mira inmundicia como negativo. Inmundicia se produce cuando una parte del cuerpo, yo les contaba el otro día, se desprende. Entonces en un parto se desprende la placenta.
Ah, sí.
Y la placenta es inmunda, inmundo no es negativo. Bueno, al salir se transforma en un cuerpo muerto que sería inmundo. El cuerpo del hombre también es inmundo cuando se muere, como el del gato. Eso es lo más extraño. Por eso es que no podemos comer hombres tampoco.
Inmundo le llama, disculpe, entonces no algo malo, sino algo que contamina, algo que ensucia.
El espíritu inmundo va a ir a través de cosas inmundas, incluido el cuerpo muerto de una persona, incluida la placenta.
Todo lo que se puede descomponer en el
cuerpo.
Exactamente.
Entonces, pero existen los animales limpios también, que no los mencionamos y que son muchos también. ¿Me entiendes? Los pescados con escamas, la vaca, bienvenidos a los que vinieron en el nombre de Yeshua, benditos son. La vaca, las aves, la gallina, los ciervos, el pavo, ¿no es cierto? Esos son animales limpios. Esos animales, cuando el cuerpo se muere, no son inmundos. Se puede tocar, uno puede tocar la carne de ellos. Y el enemigo, si quiere atacar, no va a atacarle a través de una gallina, porque no puede, si no es inmunda, ni tampoco a través de la vaca, ni de los corderos.
Por eso los sueños son específicos. Uh-huh. Siempre te muestra caballo, cerdo, gatos y perros.
Uh-huh.
Uh-huh. Eso es lo que a ti te... Uh-huh. Cuando Dios te revela, te muestra eso. Uh-huh. Que te atacan o cosas así.
Uh-huh. Claro.
Los sueños, ¿no?
Porque los demonios se pueden mover a través de ellos. Usted sabe que los animales pueden estar endemoniados, pero son ese tipo de animales, que son inmundos.
Exactamente.
Entonces aquí vimos ahora que había un asunto de un parto y también había el asunto de inmundo, que sería no algo negativo, que es lo contrario de puro. Inmundo, puro. Entonces seguimos adelante. Habla acerca de la lepra, el libro, el capítulo 13. Entonces dice, los leprosos son inmundos, Levítico 15. Entonces, aquí, si lo leemos todos en silencio, hasta el versículo... No sé si lo has leído alguna vez. ¿Ya? Entonces lo leemos en silencio. Es debido a que una parte viviente del cuerpo sale hacia afuera y se muere. Y como el cuerpo del hombre, al morirse, es inmundo, según la Torah, eso es lo que sucede, por eso se transforma en inmunda la persona, porque se murió una parte, y uno tocó la parte que se murió. Entonces aquí, estas son reglas espirituales acerca de cómo se traspasan los espíritus inmundos también. Dice que, por ejemplo, una persona que está calificada acá como inmunda, si toca a otra, o si escupe, dice, la otra persona toma la inmundicia. O sea, ya no sería uno el inmundo, son dos. Entonces, yo le explico cómo se mueven los demonios. Eso es todo. La explicación es esa. ¿Cómo se mueven los demonios? El creyente nacido de nuevo no produce inmundicia. No la mujer, no el hombre. No puede ser. El Señor dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que no puede ser que un pedazo suyo se sale y se muere. Parecerá muerto a los ojos del hombre, pero no está muerto, está vivo. Por eso los santos se van a resucitar en un segundo, porque están vivos. Y sus cuerpos no son inmundos, están en la tumba, pero no son cuerpos inmundos. Ahora nosotros, el Señor nos llama a apartarnos de todas las inmundicias. Pablo dice, y no toquéis lo inmundo y os recibiré. ¿De qué inmundicia habla? De estas inmundicias. No existen dos tipos de inmundicia. Entonces, punto uno, dice así, a fin de que, el versículo 31, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está en medio de ellos. Tenemos el campamento de los hijos de Israel, eran muchos millones de personas, había un tabernáculo al medio, había un lugar santísimo, la presencia del Señor estaba allá. Si uno entraba inmundo, se muere. ¿Por qué se muere si uno entra inmundo? Es que el Señor es santo. No, mire, esta es la razón. Lo que sucede es que una persona inmunda, se le adhiere un espíritu inmundo, ya sea adentro o afuera, dependiendo de qué fue lo que hizo. Ah, porque se puede meter adentro del sistema digestivo también. Entonces, cuando uno entra en el tabernáculo del Dios viviente, donde está la gloria del Señor, el Señor no tolera un demonio cerca de él, y va a destruirlo. Y al mismo tiempo usted va a morir, porque el demonio está colgado a usted. ¿Me entiende? Entonces, en ese tiempo, ¿qué es lo que decía A los hijos de Israel el Señor le daba instrucciones de cómo limpiarse. Y si se fijó bien, tienen que ver con sacrificio. La persona que era inmunda, en este caso, tenía que lavarse y limpiarse, y había un sacrificio de por medio. No puede ser lavarse con agua. Había un animal que era muerto o algo. Algún sacrificio tenía que haber sido hecho para que la persona fuera limpiada. ¿Estamos? Ya. Entonces, el Señor tiene su campamento y dice, las inmundicias salen fuera de mi campamento y todos los inmundos se van afuera. Entonces, los hijos de Israel salen todos los que están inmundos afuera. Y cuando están fuera del campamento, les dice, ya, ahora se purifican y después entran. Entonces, los perros afuera, hermana, se quedan afuera y si va a entrar alguien, entonces se purifica. Y ahí entra, ahí entra. Esto es, mire, yo le digo una cosa, un poquito de conocimiento de esto distrae y trae miedo, pero si lo entendemos completamente hay una confianza enorme en saber cómo se mueve el enemigo. Nosotros luchamos y expulsamos espíritus inmundos y en realidad no entendemos cómo funciona y cómo llegó, no sé, estaba allá, entonces tenía que echarlo y tenemos esta lucha. Está bien que tengamos la lucha, pero el Señor nos dio armas para protegernos también. Entonces, como la desconocemos y la iglesia la desconoce completamente, tiene una tremenda lucha espiritual. Está luchando contra demonios todo el rato y es muy común, hermana, que alguien vaya y se libere en un servicio y después vuelva a la casa y se pone a comer conejo y alguna cosa inmunda. Entonces, de nuevo se le mete el espíritu inmundo. Porque el espíritu inmundo puede, es desobediencia al fin y al cabo. Y la Torah lo dice, puede entrar a través de cosas inmundas. El Señor no vino a cambiar esas reglas. ¿Me entiendes? Pero lo que vino el Señor era a cumplir los sacrificios. O sea, la purificación para nosotros existe. Ajá. Entonces vamos a número 19 ahora. Número 19. Y vamos a llegar a ser bien prácticos al final. Cuando termine vamos a ser bien prácticos con todo esto.
Número 19.
Entonces dice, leo en el nombre del Señor, ¿está bien? ¿O todavía no lo pilla? Está, es el cuarto libro, desde el principio.
¿Me cuento?
¿Número 19? El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana. Esto es una vaca roja, dice el Señor. Alazana es roja. Perfecta, en la cual no falta, no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar, el sacerdote, a un sacerdote, y la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol para quemar. Hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Fíjense que muy bien, que muchas veces se dice y será inmundo hasta la noche o será inmundo por 7 días. ¿Qué es lo que sucede? Que hay muchos demonios que expulsamos y declaramos un decreto de que tiene que salir y el demonio no sale solo hasta la tarde. ¿Por qué? Porque la Torah lo dice, hay un tipo de demonio que no va a salir inmediatamente. Así que por eso a veces sale el demonio y dice, oh, ¿qué está pasando? No, la Torah dice, se puede quedar hasta la noche. Y también hay unos que se quedan 7 días, porque también lo dice. Por ejemplo, los demonios que... No, vamos a hablar después de eso, ¿ya? Espero que les guste el tema. Mira, hay una cosa que es curiosa. Hay un tipo de espíritu inmundo que ataca... Que es uno de los primeros que ataca cuando se habla de esto, que es el espíritu de miedo a espíritus inmundos. Entonces yo personalmente a veces soy atacado por ese. Entonces lo que hay que hacer ahí, si uno siente un poquito de miedo, entonces le dice espíritu de miedo, a espíritu inmundo, ándate de mí en el nombre de Yeshua, no, no te acepto. Porque esto no es acerca de miedo. Los hijos de Israel hacían todo esto y no tenían miedo. Simplemente eran metódicos. No hay que tener miedo de esto. Entonces, ¿qué dice? Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre, y luego tomará madera. No, más adelante quiero. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que quemó lavará su vestido en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Ya, y ahora viene el versículo 9. Fíjese lo que hacen con las cenizas. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación. Es una expiación. Agua de purificación, cenizas, un sacrificio. Y esto apunta hacia el Mesías, como yo les decía. Porque en el libro de Hebreos, al final, el capítulo 13, versículo 11, habla de que el Señor fue sacrificado fuera del campamento. Porque Él es el que lleva nuestro vituperio. Entonces, el poder del nombre de Yeshua es poder purificador a la vez, gracias a su sacrificio. Entonces, yo no entiendo exactamente cómo cada uno de los versículos fueron cumplidos por el Señor en su sacrificio, pero yo sé que es una verdad, porque Él cumplió todos los sacrificios. Y a pesar de que mi mente no lo pueda entender, yo sé que la purificación la recibo a través del nombre de Yeshua. Y es por eso que en el nombre de Yeshua expulsamos demonios, espíritus inmundos, porque el poder purificador está en el sacrificio del Mesías y fue puesto en su nombre. ¿Lo tienen? Esto es maravilloso. Ahí está el poder purificador. Entonces nosotros leímos todo esto para entender de dónde llegaban las inmundicias y ahora entendimos cómo salen con el nombre de Yeshua. Nosotros lo sabíamos, lo habíamos hecho, pero no entendíamos mucho acerca de cómo nos atacaban. Entonces el Señor dice, el campamento tiene que estar puro. Ahora el tabernáculo está en medio, pero ahora nosotros somos el tabernáculo. ¿No es cierto? Y los elementos que estaban en el tabernáculo están en nuestro corazoncito ahora, adentro todo, el arca del pacto, el corazón, la menorá ahí con las siete mechas, las siete llamas, el Espíritu Santo, las vírgenes llevando las menorá para todos lados, que tenemos aquí los siete Espíritus de Dios, y esto es maravilloso. El Señor dice que viene en el nuevo pacto y escribe en el corazón la Torá. La escribe en el corazón. ¿Y qué es lo que pasaba? Que el arca del pacto tenía las tablas del pacto adentro. La Torá está en el corazón escrito. Entonces el arca del pacto en nosotros es nuestro corazón. ¿Y qué es lo que sucede? El Señor dice, pero no solo esto tiene que ser santo y limpio y puro, sino que la casa, el campamento donde vivimos también, no tienen que haber inmundicia en el campamento, porque así lo decreta el Señor. Esa es la protección que tenemos. Si usted se fija bien, la protección es mantener sus instrucciones. El tabernáculo era bien frágil, tenía pieles y telas, y fácilmente podía ser contaminado, o sea, bastaba que alguien tirara una inmundicia adentro para contaminarlo. Si alguien venía con un ejército fuerte, destruye el tabernáculo y entra. Y de esta misma forma nosotros también tenemos piel nomás que nos cubre. Entonces nosotros también somos sensibles a esto, podemos ser contaminados. Y por eso que el Señor nos da instrucciones para no estar contaminados. Al mantener las inmundicias afuera, no permitimos que se acerquen a nosotros. Y porque leímos que decía que el Señor, para que no mueran los hijos de Israel cuando se acercan a mí. ¿Cómo yo me muero cuando me ataca una inmundicia? Porque me puedo morir. La inmundicia trae cosas malas a mi vida, ya sean, son todos pecados. El Señor ordena estar alegre. Le digo, un típico espíritu inmundo es tristeza, nostalgia, amargura. Entonces todas estas cosas realmente van en contra del Señor. El Señor está diciendo, usted tiene que estar alegre. Entonces a veces tratando de producir alegría, ¿y cómo la produzco si hay un espíritu de tristeza en mí? Tengo que expulsar el espíritu de tristeza. Sí. ¿Se acuerdan de los frutos del Espíritu? Dice, el fruto del Espíritu, dice, amor, fe, templanza, benignidad, paciencia, y ya. A ver, ¿usted ve todos los frutos del Espíritu en usted? Entonces, mira, parece que no
están todos. Son nueve, pero nos tenemos todos.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Tiene que crecer? No, entonces, ¿qué es lo que hace? La religión empieza a hablar de carácter. Pero no dice carácter la palabra. Lo inventó porque está tratando de trabajar de alguna forma a alcanzar eso. Pero que esto es una lucha espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Lo que sucede es que los espíritus vienen y tapan el fruto. Los frutos fueron revelados por el hermano y apóstol Pablo, fueron revelados para que nosotros pudiéramos analizarnos y vernos y discernir qué es lo que sucede en nosotros. Entonces, ¿veo alegría en mí? No la veo. Ah, entonces tiene que haber un espíritu de amargura o tristeza que me está atacando. Entonces, ¿veo fe en mí? No, soy pura duda y confusión. ¿Me entiendes? Tengo duda, aquí y allá. Ah, no puedo producir esta fe. ¡Epa! Si lo único que tiene que hacer es expulsar el espíritu de duda. Eso es todo. Y después, ¿veo el amor en mí? No, tengo un rencor acá. Ya lo dije, renuncio. Y la forma de renunciar y de expulsarlo debe ser más o menos conocida, yo espero. ¿Me entiendes? Normalmente cuando uno, por ejemplo, tiene un espíritu de tristeza que lo atacó, entonces, primero que nada, tengo que ver que el Señor, si yo también podría leer los versículos en la Torah que dicen, estaréis alegres y gozosos, ¿ah? Y te alegraréis grandemente en esta fiesta, en las fiestas del Señor. ¿Cuántas instrucciones para estar contento? Entonces yo digo, ah, entonces yo no estoy obedeciendo lo que el Señor decía, entonces perdón, Señor, por mi amargura. Yo tengo un testimonio personal que una vez estaba muy deprimido y el Señor me dijo, arrepiéntete de todos tus problemas, arrepiéntete de todos mis problemas, pero como si me hubieran llegado de, no, el Señor está diciendo arrepiéntete, no tienes ninguna razón para estar en problemas, o estar aproblemado, o estar amargado, no existe la razón, es solo espiritual. Por eso cuando el Señor viene con una unción tremenda de gozo, por ejemplo, todos nos ponemos a reír. ¿Y qué es lo que pasa? El Señor trae ya la fuerza, mete su gozo. Oye, pero si ustedes tienen que estar riéndose. Dice, entonces lo mete a la fuerza y no podemos controlarnos. Pero nos está mostrando más o menos lo que quiere. Él quiere simplemente que estemos así y tomar completamente el control sobre nosotros. Entonces, Señor, yo te pido perdón por mi tristeza. Y en el nombre de Yeshua, porque el nombre es importantísimo, porque no es posible recibir perdón de pecado sin el nombre. La profecía dice que a través de su nombre recibiremos perdón de pecado. Y lo revela otro versículo que yo lo digo así nomás. Dice Hechos 2.38. Dice, arrepentíos y sed inmersos. Sí, sed inmersos cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua, el Mesías, para perdón de los pecados. El nombre, el perdón. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. En realidad en arameo dice un poco diferente, pero se van a caer de espaldas si lo digo. Dice así, dice, arrepentíos cada uno de ustedes y sed bautizados en el nombre de Yeshua para perdón de pecados, para que podáis recibir los dones del Espíritu Santo. No lo sujeta, no es inmediato, no es ligado completamente. Dice el nombre de Yeshua. Yehú, lo que está traducido como Jehová en su libro.
Ah, pero no dice Yahvé.
Dice Yahvé Yeshua. Y eso es maravilloso, pero también es muy, ¿cómo se llama? Polémico, porque va en contra de toda la tradición teológica griega. Es algo público lo que digo yo, en todo el libro en arameo aparece así. Pero el nombre de Yeshua está ligado al perdón de los pecados. ¿Se recuerda? Por ahí hay un versículo que dice, ¿qué estás esperando? Ah, inmérsete en el agua, invoca su nombre para que tus pecados te sean perdonados. Sin el nombre de Yeshua no hay perdón de pecados. ¿Por qué? Porque el poder de la sangre está ligado al nombre, no se puede separar. Entonces, esto es maravilloso, ¿no? Esto es maravilloso, pero sabemos y vimos que el nombre de Yeshua también está ligado a la purificación, porque Él cumplió los sacrificios necesarios para ser puro. Entonces, usted ve en la Torá y aparecen muchas instrucciones acerca de bañarse en agua. Dice, bañarse en agua. La mujer, después del parto, va y se baña con las aguas que tenían un poco de ceniza, porque hay un sacrificio por medio para ser pura. Entonces, ¿cómo ahora podríamos cumplir esto? Entonces, dicen algunas denominaciones, vamos a hacer algo. Todas las mujeres ahora, una vez al mes, van a bañarse en agua. ¿De qué sirve el agua sola? No es el agua sola, esto es más, es algo espiritual. Y es necesario un sacrificio. Entonces nosotros adoptamos el sacrificio de Yeshua y también podemos ser inmersos en el nombre de Yeshua para purificación, o podemos lavarnos en el nombre de Yeshua para purificación. Usted verá cuán poderoso es esto cuando tiene mucha lucha espiritual y necesita llegar a un punto de victoria y se baña en agua y dice, yo me baño ahora en el nombre de Yeshua y proclamo que estoy puro con la ducha nomás. Entonces, porque dijo el nombre, es purificado. Y también con la inmersión, porque originalmente era inmersión. Inmersión no es algo ajeno, no es algo único una vez en la vida. No es ajeno a la palabra. De hecho, lo quiero sorprender ahora diciéndole que el apóstol Pablo, por lo menos dos veces aparece que él hace votos. La ley de los votos, ¿la ha escuchado alguna vez? Estaba haciendo un voto Pablo. ¿Qué voto estaba haciendo? Ah, uno se imagina, no, es que dijo al Señor algo. No, los votos y la ley del Nazareo son votos que están preestablecidos en la Torá y consisten en dedicarse completamente al Señor por un periodo de tiempo, comprometiéndose al Señor, diciendo al Señor, yo me voy a dedicar a ti por ciertas semanas, un mes, y lo único que voy a hacer es estar dirigido hacia ti, no me voy a cortar el pelo y no voy a tomar sidra, ni vino, ni uva. Así dicen las instrucciones del voto del Nazareo. Entonces Pablo aparece en el libro de Hechos que lo hace dos veces. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Estaba manteniendo las instrucciones, él conocía las instrucciones. De hecho, cuando lo atraparon y se lo llevaron preso, Pablo estaba pelado, porque tenía que cortarse todo el pelo del cuerpo para poder terminar el voto y quemar el pelo en el altar, en ese tiempo. ¿Me entiende? Él hizo eso, no solo eso, él pagó por su sacrificio, porque también incluía un sacrificio el terminar los votos. En el templo habían animales que fueron sacrificados por el apóstol Pablo, pagó, y no solo pagó para él, pagó para otros discípulos también, dice la palabra. Pablo estaba haciendo, manteniendo la Torá, por supuesto. Por supuesto, eso no se podía torcer, ya era demasiado claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es cierto, hoy día no hay templo, pero nosotros tenemos el nombre de Yeshua y estas instrucciones nos indican cómo se mueve el enemigo. Entonces ahora es otro tipo de lucha. El Señor no quiere que estemos luchando con demonios básicos de ratones muertos y cuestiones así. Si no le interesa eso, Él nos llamó a hacer una lucha para liberar esta nación. Y nosotros estamos peleando por unas cuestiones que el Señor no quiere. No quiere que estemos y no quiere que nos acabemos esta maldición encima. Porque si no mantenemos estos mandamientos, existe una maldición que está persiguiendo a la iglesia. Porque la iglesia la mira para otro lado y dice, no, estos mandamientos no son para mí. Como yo le decía, esto es sumamente grave. El Señor nos dio todas las herramientas para estar bendecidos y en victoria. Y ahora, ¿por qué estamos con enfermedades, con todo esto? Porque no estamos manteniendo sus mandamientos. Y el enemigo es el que está más interesado que nadie en que nosotros pensemos que la Torá no es para nosotros. Porque sabe que si nosotros no mantenemos la Torá, entonces nos va a poder maldecir. Y ahí estamos. Entonces, Señor, abre el conocimiento de nosotros, y ahora decimos, ah, pero la Torá no es difícil, resumidas cuentas, son unas leyes espirituales que tengo que aprender, tengo que entender que si viene una persona inmunda, por ejemplo, si usted lo lee de nuevo y entra en su casa, que no es creyente, se sienta, ella sí produce inmundicia. Y de hecho están todos inmundos afuera porque no existe sacrificio. Y tampoco, incluso entre los creyentes, no existe conocimiento, lo que es terrible. Si fueran los creyentes los que entendieran esto y pudieran mantener las inmundicias afuera, pero ellos tampoco, ellos dicen que no importa. ¿Me entiendes? Y meten la inmundicia dentro de la casa. Entonces, no, aquí el Señor hace algo nuevo, nosotros lo entendemos y ahora empezamos a fluir con esto. Y no vamos a hacer esta lucha en contra de los demonios que entraron porque había una lagartija muerta en la entrada de la casa. Porque cuando veamos la lagartija muerta, la vamos a apartar. Y vamos a proclamar que está pura la entrada a la casa ahora en el nombre de Yeshua. Entonces así vamos sacando. Entonces toda la persona que no es creyente se sentó acá, yo la recibí, le hablé acerca del Señor, se fue de acá. Entonces yo voy al sillón y proclamo, el sillón está puro ahora en el nombre de Yeshua. Porque la Torá dice que si un inmundo viene y se sienta, lo hace inmundo. Y si yo voy y me siento, entonces lo hago inmundo. Es que esto puede ser muy grave, hermano, si usted lo piensa. Porque si yo tengo desconocimiento de esto y hago entrar al inmundo y al puro a la casa, entonces el puro entra y tiene desconocimiento de quién estuvo antes en mi casa. Y yo hago que se siente en mi sillón y se va a ir inmundo de mi casa, una persona que vino a estar bendecida. No sé si entiende, y el sí. Señor nos va a considerar culpable de esto. ¿Me entiende? Esta persona por causa de esa inmundicia puede pecar, porque las inmundicias nos llevan a pecar, si ese es el objetivo. ¿Me entiende? Y el Señor va a poner en nosotros, oiga... Así, entonces, usted recuerda, dice la palabra, mi pueblo perece por causa de conocimiento. Es tremenda la culpa que nos hemos acarreado por no entender esto. Es tremenda.
Me acuerdo de una pregunta que le hago. Si entramos a una casa, que no sean convertidos, dice.
Mira, hay una cosa que el Señor dijo. Cuando entres a una casa, di paz sea en esta casa. Si la paz, si hay dignos de la paz en la casa, la paz se queda. Si no, se te devuelve. ¿Qué es lo que está revelando aquí? que cuando uno entra y dice, pase a esta casa, los espíritus inmundos no se te pueden pegar. Porque tú estás tirando una bendición a la casa. Y de hecho se te va a devolver la bendición si no hay digno. Entonces esa es la forma que tenemos que hacer. Cuando saludamos a alguien, la Torah habla de no tocar manos, por ejemplo. Que usted toca mano y toca el inmundo y se pega la inmundicia. Entonces, oh, voy a andar así. No, mira. Si ahora entendemos cómo funciona. Entonces dice, te saluda, le das la mano, muy bien. Después proclamo a mí mismo puro en el nombre de Yeshua. Eso es lo que tienes que hacer. Porque acabas de tocar la mano de un inmundo. De un inmundo. Inmundo no es negativo, insisto. O sea, no es una cosa mala.
No es cierto.
De hecho, cuando una persona se muere, eso es lo que teníamos que leer ahora. Yo creo que no lo salté. Mira, número 19:11. Aquí viene otro punto que también tenemos que conocer. Y esto va a abrir un conocimiento tremendo, yo les digo. Mire, fíjese bien lo que va a suceder aquí. ¿Lo leo?
Amén.
Dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Mira, ahí aparecen demonios que se mudan 7 días, salir. Al tercer día se purificará con aquella agua, o sea, el agua con las cenizas de la vaca roja. Y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Y todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo del Señor contaminó. Y aquella persona será cortada de Israel. Mira. O sea, si yo toco un cuerpo muerto y no me purifico, entonces estoy pecando. El problema no es tocar inmundicia, el problema es no purificarse. El pecado es no purificarse. ¿Lo ven o no? Esto es maravilloso. Es maravilloso. No quiere decir si hay un gato muerto en la casa no lo puedo sacar. No, tengo que sacarlo, pero si no me purifico después, si no proclamo limpio y expulso toda inmundicia, entonces ahí estoy pecando porque estoy siendo un canal del enemigo. Soy inmundo por tocar, el enemigo sabe que va a poder ir incluso después y ponerse en mí porque de acuerdo a la palabra soy inmundo. Y ocupar mi cuerpo para poder maldecir a otro. Imagínense la responsabilidad que tengo.
Una vez me
acuerdo, tremendo.
Hace años atrás, me acuerdo que en un momento murieron gatitos aquí.
Ajá.
Y a mí como que me dio cosa de pena y todo. Y los tomé, pero así. Y oré yo. Y me coloqué la sangre de Cristo sobre mi vida. Los tomé y los eché y los saqué. Claro.
Amén. Amén, amén. Hay cosas que no transmiten inmundicia, ¿eh? Por ejemplo las piedras, pero yo sé que hay más que no están, por ejemplo los plásticos, pero no están escritos acá. El plástico sellado no transmite inmundicia. Y ya, el príncipe de la potestad del aire, ¿se recuerda que está por ahí? Dice así, el enemigo se mueve en el aire, él no se mueve en el vacío. No puede traspasar una casa hermética completamente, el enemigo no puede entrar adentro a no ser que esté adentro por alguna inmundicia. Entonces, esta es la diferencia entre el reino de los cielos y el reino del enemigo. Los principados del enemigo están en el aire, se van con el viento y van para acá y para allá, así tratando de moverse. Los ángeles del Señor no tienen ningún límite. Usted puede estar en un avión, por ejemplo, sellado, andando a 1000 kilómetros por hora, y puede entrar un ángel al avión.
Amén.
Y puede salir del avión, pero un demonio no va a poder hacer esa. Esa gracia no la hace, porque va demasiado rápido y está sellado. ¿Lo veo, no? Entonces el enemigo trata de jugar un juego.
No entra, sino
Está sellado, no puede.
Por el pecado adentro que tiene la persona.
No, tendría que entrar por el aire. Siempre entra por el aire. Por debajo de la puerta, por aquí, por allá. Es la única forma. O por cosas que entran o salen. Pero en un avión, por ejemplo, usted tiene una situación especial. Porque lo que hay ahí, ahí está. Y los demonios no tienen mucho movimiento ahí. No pueden, no hay intercambio. De hecho, en el mar también sucede algo parecido en los barcos. Están los demonios que están en el barco, las inmundicias, y los otros tienen que venir de la costa y tratar de llegar de alguna forma. Entonces ellos lo hacen a través de cosas inmundas, ¿no es cierto? Hablamos frazadas, no sé qué, cabecera, y, ¿me entiendes? Cosas inmundas de gente inmunda o personas, obviamente, y ahí entran al barco y tienen su movimiento en el barco. Entonces yo lo que le quería leer, ¿hasta qué versículo leímos? Todo aquel que tocara el cadáver de cualquier persona y no se purificara, el tabernáculo del Señor contaminó y aquella persona será cortada a Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Mira, y mira esto. Esto es curioso y es muy práctico. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo lo que esté en ella será inmundo 7 días. Mira. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. 7 días. Si es que se purifica el tercer día, va a ser limpio después de 7 días. Si no se purificó, quedó inmundo para siempre. Para el inmundo tomarán la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente, y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rocerá sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre todas las personas que allí estuvieron y sobre todo aquel que hubiera tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Ahora, esto es curioso. En la vida casi cualquier persona ha tocado a un muerto en algún punto.
Sí.
Incluido yo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que nos pegamos inmundicia y las inmundicias están todavía. De hecho, dice que la casa es inmunda cuando una persona muere en una casa. Y hay que limpiarla. Y hay un método para limpiarla. Un sacrificio también, agua 7 veces se rocía en el antiguo pacto. Hoy en día yo entro, proclamo la casa pura en el nombre de Yeshua. Y toda inmundicia de muerte se va de acá, en el nombre de Yeshua. ¿Me entiendes? Esa es la forma hoy en día. Y esta casa está limpia y pura, en el nombre de Yeshua.
Pastor, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando las personas velan a sus seres queridos en la casa o la iglesia?
No es un pecado tocarlos. Lo que es un pecado es, después de que el muerto fue enterrado, no limpiarse. Y la forma de limpiarse, como te digo ahora, yo me proclamo limpio de todo. Ese es el punto. Es algo que teníamos que saber y practicarlo.
Aquí dice el número 19:13, usted leyó el 11.
¿Sí?
Y el 13 dice: todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó.
Uh-huh, claro.
Entonces, ahí está el problema, ah, justamente.
El problema, no purificarse. Sí. No es un pecado tocarlo.
Oh, qué maravilloso.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que usted mira para afuera y mira todas las casas viejas y casi cada casa se ha muerto una persona alguna vez.
Claro.
Y todos esos espíritus de Nefesh están dando vuelta. Y decimos, hoy, y en los tiempos del fin, tenemos una tremenda guerra espiritual. Por supuesto, si nadie mantiene Torah.
Claro.
La Torah lo dice, ahí se puede mover libremente. Está. Entonces nosotros llegamos y el Señor nos da la luz. Y ahora estamos restableciendo el nombre, el reino del Señor.
También.
Y empezamos a proclamar nuestras casas puras.
Oh,
¿me entiendes? Y cómo se llama, toda inmundicia que haya venido por muerto, la proclamamos limpia. Que haya entrado acá, porque las inmundicias por muerto, la casa está inmunda. Y cuando entra una persona, se toma la inmundicia y la lleva. Entonces la gente que anda caminando afuera no solo tiene espíritus inmundos que vienen del asunto de la mujer y del hombre, también tiene espíritus de muerto, y hay otro punto más que voy a tocar ahora. Esto es para la guerra espiritual verdadera. Entonces el otro punto más que quiero tocar ahora es acerca de la sangre. ¿Dónde está el versículo? Ustedes saben que dice que la sangre no la tomaréis, sino que la rociaréis. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que es?
Yo me quedé con una duda. Cuando usted habla del agua de la ceniza de la vaca roja.
Sí.
No entendí eso.
La vaca alazana tenía que matarse de acuerdo a ciertas instrucciones y después tenía que rociarse también de la sangre de ella en el tabernáculo, o sea, en el templo. Y la vaca misma tenía que quemarse afuera del templo.
La vaca alazana, el nombre específico.
La sana se refiere
a... No, alazana es roja.
Alazana.
En griego es más simple, dice paraduma, la vaca roja.
Ah, ok.
En castellano tratamos de ponerle un nombre más elegante.
Ya. Okay.
La vaca roja se tiene que quemar y las cenizas se mezclan con agua. Y esas son las cenizas que cuando Yeshua está en las bodas de Canaán y están las vasijas son de las aguas de la purificación.
Ya.
O sea, esas eran las vasijas que ponían agua con ceniza.
Ya.
Y Canaán, que era como a 100 kilómetros, yo le decía, de Jerusalén. O sea, el sacrificio se hacía en Jerusalén y después repartían de las cenizas por todo Israel. Todos los judíos se practicaban esto de limpiarse y purificarse. Eran términos conocidos, pero ellos no entendían bien en qué consistía. Solo las hacían, ¿me entiendes?
Cumplían solamente.
Solo las cumplían, pero no todos también, porque la mayoría de Israel no las cumplió. Por eso es que el Señor juzgó a Israel. Entonces la idea era cumplirla y en ese tiempo no tenían conocimiento de espíritu inmundo, pero Yeshua viene y se manifiesta todo esto. ¿Me entiendes? Sale a la luz, ahora están sacando espíritu inmundo. ¿Me entiendes? El reino de los cielos se ha acercado. Es algo nuevo.
De Jerusalén a Israel, ¿cuánto me dijo? ¿100 kilómetros?
A Canaán. No, a Canaán, como 100. Sí, como 100 kilómetros.
Anota, apunta.
Entonces, lo que sucede es que el Señor hace el milagro del vino en esta vasija, que no puede ser más maravilloso, en la vasija del agua de la purificación. Entonces, la otra parte que yo quería decirle era la de la sangre. Que ¿cómo se llama? Los animales se supone que tenemos que comerlos sin sangre. Bueno, es conocido en el libro de Hechos, yo creo que todos conocemos eso. ¿O no? A ver, sí. Veámoslo en el libro de Hechos. Pero eso viene de la Torah, es algo nuevo que ahí está escrito en el libro de Hechos. Mira, es Hechos 15, 20.
¿Hechos 15?
20. Ah, yo tengo que hablarles acerca de les recuerdo de la visión de Pedro. Pedro cuando está en Yafo, no sé si se acuerdan, tiene una visión y ve un lienzo que cae del cielo lleno de animales y reptiles. Sí. Entonces este versículo ha sido muy ocupado en contra de la Torá para decir, ven ustedes, ahora podemos comer cualquier cosa.
Sí.
Entonces, lo que se le olvida acá, que en esa situación era una visión que tuvo nuestro querido hermano Pedro, donde el Señor mismo le da la interpretación. La interpretación de esa visión está pronunciada por Pedro, y el Pedro dice, él dice, a mí el Señor me ha mostrado que a ningún gentil yo llame inmundo. O sea, la visión no es acerca de comida, es acerca de los gentiles, porque los judíos, que eran los que mantenían la limpieza espiritual, la purificación, no tocaban a los gentiles porque sabían que los gentiles no la mantenían. Entonces, por primera vez, en ese momento, el Señor manda a Pedro a la casa de Cornelio. ¿Me entiendes? Después de esta visión. Le dice, Pedro, mata y come. Y dice, no, de ningún modo mi Señor, dice. Porque nunca he tocado algo inmundo, dice. Imagínate, Pedro no había tocado cosas inmundas. Entonces, esto no es acerca de comida. Pedro después dice, cuando le pregunten, el Señor me mostró que a ningún gentil, a ningún hombre, yo llame inmundo. La revelación de esa visión fue dada a Pedro y a nadie más. Y está en la palabra. Está en la palabra, porque no es acerca de comida. Entonces, Hechos 15, 20. Dice 19 y 20. Estas ya fueron decisiones de los primeros creyentes que se tomó. Pero el versículo 20 dice así, el 19 dice así. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Elohim, a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, apartarse de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice así, el Señor dice, tú puedes comer carne que sea de un animal limpio, pero la forma de matar al animal tiene que ser la siguiente. Hay que desangrar al animal y derramar la sangre en el suelo, como agua.
¿Hay personas que se toman la sangre del animal?
Sí, eso, de acuerdo a esto, ¿me entiendes? No sé, no se puede hacer. Entonces, ¿por qué dice el Señor? Porque la palabra dice así, porque el alma está en la sangre. Fue traducido al castellano, la vida está en la sangre. Pero no, el hebreo dice, el alma está en la sangre. El alma viviente está en la sangre. Cuando el animal es desangrado, el animal se duerme, no sufre, y el alma sale del animal al morirse. Porque cuando el alma está dentro, el animal está vivo. Sale el alma, se muere. Entonces el Señor no quiere que comamos el alma junto con la carne. O sea, la forma en cómo se tiene que morir un animal para poderlo comer tendría que ser esa. ¿Me entiendes? Como dice tal cual. Ya, Deuteronomio 12, 16. ¿15, 16? 12, 16. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de gacela o de ciervo. Y después sigue, solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. ¿Entiendes? Está la instrucción. ¿Y qué es lo que sucede? Dice un poco ahogado. ¿Qué es lo que es ahogado? Mira, aquí hay una cosa espiritual. El Señor dice, el alma se va afuera y ahí comemos carne. Entonces cuando un animal es ahogado, se queda adentro. Cuando yo salgo a cazar y mato un animal cazando también, ¿me entiendes? La forma de morir es diferente. El animal se queda con todo adentro.
Claro.
¿Me entiendes? Y el Señor, en alguna forma, nos considera culpables de esa alma si la comemos. Entonces ahora no sabemos cómo lo hacen en los mataderos en Chile, pero por lo menos hasta hace un tiempo yo sabía que ellos desangraban a los animales.
Ahora no, con corriente.
Ahora, entonces hay un problema espiritual con la carne. Ahora, el Señor, aquí estamos en... El Señor nos dice que podemos comer carne, ¿no es cierto? Y es una bendición para nosotros. Entonces yo le puedo contar lo que el Espíritu ha dicho a hermanos, especialmente un hermano mucho meditaba, el hermano Ovidio, que estuvo tocando conmigo la guitarra.
Yeah.
Allá él mucho meditaba acerca de esto, porque resulta que en Suiza, especialmente debido a los movimientos protectores de los animales, convencieron al gobierno de que los animales no se desangraran, sino que los mataran de un shock.
Claro.
¿Ya? Porque según ellos era, no sé si decirlo, inhumano, disculpa.
Ah, claro, sí.
Pero no es animales, o sea, cruel. Cruel,
claro,
llamémoslo.
Exactamente.
Entonces, que era cruel desangrarlo, pero que matarlo de un shock no era cruel. Bueno, yo le creo a la palabra, yo sé que es cruel matarlo de un shock, y desangrarlo no es cruel. Yo sé que es así, porque la palabra lo dice y el Señor es bueno. Entonces, ahora tenemos un problema, y él decía, chuta, yo quiero comer carne, ¿cómo lo hacemos? ¿Me entiende? Porque la carne es una bendición también para comer.
Claro.
Entonces, el Señor le habló en un sueño, Ovidio, y le dijo, mi sangre es más poderosa que toda sangre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí, la sangre del Señor es poderosa, pero requerimos una bendición especial. Cuando usted se sirve un bistec y lo compra acá, si el animal fue muerto de un shock, entonces tiene que proclamar que está limpio de toda alma.
Por eso es tan importante bendecir nuestros alimentos.
Claro, sumamente importante. Porque si no, se está comiendo el alma con la, como dice la palabra, y podemos ser culpables del alma del animal. Entonces, esto es maravilloso. Entonces ahora entendemos cómo funciona, porque la Torá lo dice. ¿Me entiendes? La Torá explica cómo funciona todo esto. Y ahora entendemos cómo tenemos que orar por un bistec o por un pollo. Y
sacamos el alma del bistec, señora.
Claro, en este caso es asunto del alma. ¿Ya? Entonces la carne que es limpia, que comemos, entonces hay que proclamarla que está limpia de toda alma. De toda alma y de toda culpa, usted la proclama limpio, pues ahí se disfruta de su, ¿viste? Porque el Señor quiere bendecirnos.
Oh, qué bendición.
Pero no es que no se deba comer carne.
No, no, mira, dicen, sí, hay un movimiento que está dando ahí.
Sí.
De decir
los mormones tienen que dejar de comer carne.
Los médicos naturistas, por ejemplo, están en contra de toda la carne, excepto blanca, pollo, pescado.
No, pero el Señor comía carne, pues el servicio
eso,
del templo, y los sacerdotes comen la carne allá, si no, no tiene nada de malo comer carne.
La que venga vamos a tener que todos los días
bendecirle la carne,
bendecirle su comida.
Mira, hay otra cosa, esto me extiendo un poco más para los animales.
¿Ya?
¿Se acuerda que nosotros le compramos comida al gatito?
Sí.
Ya, entonces también ahí hay que limpiar esa comida, porque usted no sabe lo que le ponen. Le ponen animales inmundos, cuestiones adentro. Entonces, usted no quiere que el animal esté botando inmundicia. Ah, los excrementos también son inmundos, de acuerdo a la Torá, de hombres y de animales. Por eso el Señor dice, la campamento y yo no voy a caminar, si hay inmundicia, alimenta al perro con esto y lo otro, entonces, ojo con qué es lo que le está dando. ¿Me entiende? El perro es inmundo y puede comer inmundicia. Pero usted tiene que, ahí lo que yo haría es orar y proclamar puro el alimento que le dio al perro. Para que simplemente el perro o el gato no le esté produciendo inmundicia después saliendo de él para afuera. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? Entonces por ahí va. Ya, ahora les voy a contar otra cosa, más práctica todavía, no estamos acercando a la parte práctica. Entonces, la práctica es bendecir y todo eso. Ahora, no me ponga en el problema, ¿qué pasa si está en el Polo Norte, no tiene nada de comer y salvo un ratón? Ya, entonces, el Señor nos libre de toda esa situación, pero ya sabemos cuál es la lucha que tenemos. Si es un animal inmundo, el que nos están forzando a comer, entonces, o el que estamos forzados a comer, entonces sabemos que tenemos que proclamar lo puro. Ese es el negocio aquí. ¿Me entiendes? Que yo tengo que proclamar que la comida está pura. Ahora el Señor dice, lo que entra al hombre no puede hacerlo inmundo, pero lo que sale del hombre sí, porque de su corazón salen todas las fornicaciones y asesinatos. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Ah, cristianismo o los que antisemitas, ven, podemos comer cualquier cosa, porque lo que entra no te puede hacer inmundo. Esto fue lo que me mostró el Señor acerca de este verso, porque uno va pregunta por pregunta después, porque entiende lo que dice el Espíritu, pero los versículos como que no apuntan. El Señor me dice esto. Cuando tú comes un alimento inmundo, digamos que está contaminado con un espíritu de odio. Lo que puede ser fácilmente. Entonces, te comes el espíritu de odio, te entra en tu cuerpo y ahora está en ti. Eso no te hace inmundo. Cuando un espíritu inmundo te ataca, hermano, incluso entra dentro de tu sistema digestivo, no eres inmundo. Eso lo dijo Yeshua, tú no eres inmundo por eso. Ahora, lo que va a salir de tu corazón te puede hacer inmundo. Porque al momento que el espíritu de odio produjo algo en tu corazón, ahora eres inmundo. ¿Lo entiendes? Es maravilloso poder entenderlo así. Porque eso es lo que dice el Señor, no es la comida. No es la comida realmente, es lo que salió, lo que produjo. Entonces, ahí lo miramos mejor. Entendemos más o menos dónde está la dirección. Ahora, ¿cuáles son los nombres de las inmundicias? Los nombres de las inmundicias son nombres sumamente comunes. O sea, la mayor parte de los espíritus inmundos tienen nombres comunes. Como yo les dije, que era tristeza, amargura, puede ser perdición, puede ser seducción, puede ser sexo. Y usted se va con puros nombres y palabras que hablamos todos los días. Con ese tipo de nombre, y esas son las cosas que entran normalmente. A veces, y en lo menos, entran espíritus que tienen nombres desconocidos. Y eso también es conocido, y a veces cuando uno hace manifestarse estas cosas, aparecen nombres que no son conocidos. Como un nombre que no conozco, algo que nunca había escuchado. De hecho, a mí me ha pasado, en realidad, tenía un testimonio, estábamos en una reunión y una hermana me dijo que por favor orara porque había algo que no le permitía orar. Y cuando leía la palabra se distraía y no sabía qué estaba sucediendo. Y ella era bien humilde, así que frente a todos le dio lo mismo, que pensaron lo que quisieran. Y le dije, ya, el Señor me dijo, ahora, libérala, me dijo. Entonces vamos y oramos, y yo le digo, repita conmigo, hermana. Entonces, así oramos. Le digo, espíritu inmundo que están dentro mío, y le digo, repita, te ordeno en el nombre de Yeshua que me digas cuál es tu nombre. Entonces, así se ora a veces en forma externa y bien fuerte, pero esto puede ser más suave, ¿eh? No tiene para qué ser tan violento. Entonces ella me dice, yo escucho este nombre, y me da un nombre que sonaba medio africano y tenía mucha razón de ser porque el marido de ella es africano. Entonces ella me dice, yo escucho esto, y le dije, ya, ahora dile que se vaya. Entonces dile, repite conmigo, espíritu de, no me acuerdo cuál era el nombre, sal de mí en el nombre de Yeshua, te ordeno por la boca en orden sin hacerme daño y te vas al abismo para siempre en el nombre de Yeshua. Y en ese momento sale un eructo grande en ella, salió, y todos levantamos las manos al cielo y alabamos al Señor. Ahora, esto no es tan extraño. Yo te diría que una vez a la semana, cuando ayuno, me saco no sé cuántas cuestiones de adentro, una por una. Entonces, ¿cuál es el asunto? Es la lucha diaria. Es la lucha diaria, y es que en contra de la tristeza, en contra de la falta de fe, en contra... Esa es nuestra lucha, pues, si el Señor quiere, y nosotros queremos estar con la mina en alto, con la fe, con el gozo, con la confianza, con el amor, ¿me entiendes? Estamos tratando de luchar con la paciencia, ¿me entiendes? Si no hay paciencia, es claro que es un espíritu de impaciencia. Es claro, y que me ataca cuando voy donde mi hijo. Entonces veo toda la línea, los niños van al colegio, se pegan los espíritus de impaciencia, ¿ah? Y después los traen de vuelta a la casa, y los hijos hacen cosas simpáticas, y uno es afectado. O sea, el espíritu de impaciencia no ataca al niño, o sea, va para el adulto, para que pueda destruir la relación. Exacto. Lo veo, ¿no? Exacto. Entonces uno lo discierne y lo expulsa. Impaciencia, ándate en el nombre de Yeshua. Pero si no lo discierne, es fácil. En realidad me ha tocado ir a familia, nos tomamos todo en la mano y empezamos. Ahora lo ordenamos a todo espíritu inmundo que esté acá, que nos diga su nombre en el nombre de Yeshua. Y es increíble, empiezan a salir, todos escuchan, los niños también. Al mismo tiempo dos personas, espíritu de hambre. Hambre, me recuerdo la última vez allá. Hambre, yo escucho, y la niñita, 9 años, hambre, al mismo tiempo. Entonces todo, renuncio a todo espíritu de hambre en el nombre de Yeshua. Están comiendo todo el rato. Y lo expulsamos, yo creo que le conté ese testimonio.
No me miren. Sí.
No, pero sabes tú que la cosa, esa es nuestra lucha. Es algo que no podemos desconocer, esa es nuestra lucha. Y hay otros espíritus más que ustedes pueden discernir, ¿no? Fornicación. ¿Me entiendes? Y las camas hay que proclamarlas limpias. Si me deja decir algunas palabras, ustedes se imaginan en un nombre, no, masturbación es un espíritu, no es otra cosa.
No hay que decirlo.
Entonces hay que echarlo nomás. Sobre todo, mira, la cultura y la medicina dicen, no, los jóvenes llegan a cierta edad y no sé qué. Es el enemigo, son puras mentiras. Sí. son puras mentiras. Uno no tiene que pasar ni por una depresión de 15 años, ni por ninguna de las cuestiones, ni por perdición. No tiene.
Sí.
Si el Señor lo hizo para que lo pasáramos, ¿cómo se dice? En victoria.
Amén.
Entonces, el humanismo y todo eso, que también son espíritus, y los reprendo ahora en el nombre de Yeshua.
Amén.
Y son fuertes esas fuerzas del humanismo. Imagínese que estaba con un hermano y él preguntó, le dijo, te ordeno que me digas tu nombre, el nombre de Yeshua. Y él me dice así, imagínese los nombres para tener discernimiento. Le dijo, revelación. Ese era el nombre y era un espíritu inmundo. Entonces yo estoy así, esto yo lo aprendí, me va a creer, de mi hijo. Porque estoy, el Señor me está enseñando esto y yo le enseño a los hijos y le digo, mira, cuando ustedes ordenan a un espíritu les tiene que hablar, les tiene que decir, pero yo les hablaba de liberación cuando uno hace que el espíritu inmundo tome el control del físico de una persona. O sea, ¿sabes? Esas son espectaculares porque hay grito y toda la cosa. Entonces ese es otro caso, pero la liberación comienza aquí. Si yo no soy capaz de liberarme a mí mismo, ¿cómo voy a liberar a otro? Entonces uno entiende la batalla de uno y ya entendió y entendió todas estas cosas. Entonces ahora yo me proclamo a mí mismo libre y sé cómo funciona. Sé cuál es mi lucha. Y ahí voy a liberar a otra persona porque el Señor nos mandó a liberar a otra persona. Dijo, expulsa al demonio. Entonces mi hijo, yo le explico que si él le pregunta al espíritu inmundo, le va a responder, pero yo me refería a otra persona bajo la influencia de un espíritu inmundo. Y después le explico que también los espíritus inmundos nos atacan a nosotros. Y mi hijo me dice así, entonces, ¿puede ser que yo me pregunte a mí mismo cuál es mi nombre y yo me voy a responder a mí mismo? Me dice. Y yo le digo, no. Y de repente le digo, sí. A ver, esto es una revelación. Y le digo, sí. Y empezamos a practicarlo en nuestra casa con mi hija y mi hijo. Y empezamos, y todo lo que afecta a la casa, que es claro, sale al aire y uno lo escucha con oídos espirituales. Y le digo otra cosa más, el demonio no puede no decirle, porque usted le ordenó en el nombre de Yeshua. No puede quedarse callado, pero no suena acá adentro. Mira, estos son bien prácticos consejos. Existe una cosa maravillosa que el Señor le reveló a un hermano que trabaja en liberación y yo lo recibí también por la gracia del Señor y yo se lo entrego a ustedes. Usted siempre puede pedir ángeles y para hacer lo que necesiten. Porque las fuerzas no son humanas aquí. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, una persona se levanta y empieza a bailar, no en el espíritu. Porque yo le digo un caso personal, que yo fui a un lugar entregando el mensaje y una persona empezó a bailar, como no sé, una mujer. Entonces, lo que hice yo, en voz alta le dije, Señor, yo te pido ángeles ahora que vayan y pongan a esta persona de rodilla en el suelo y que no se mueva. En el nombre de Yeshua, inmediatamente la persona cae de rodillas al suelo y no se mueve. Entonces, esto puede ser a veces violento. La persona quiere pegar, entonces, sí. Señor, yo te pido ángeles que le tomen las manos.
Amén.
O que la pongan en este lugar y no se mueve. Entonces, eso es práctico. Y lo otro es simplemente quién toma el control de la carne. Porque la carne queremos que le tome el control el Espíritu de Dios. El Espíritu de uno... ¿Qué pasó? El espíritu de uno tiene que tomar el control de la carne. Entonces, cuando viene otro espíritu y trata de tomar el control, tú tienes la autoridad para ordenarle que deje el control y que el espíritu de la persona tome el control. ¿Se entiende, no? Si alguien se pone muy violento o se pone a pecar, entonces uno le, en intercesión le puede decir, le ordeno al espíritu de tal persona que tome el control de su cuerpo. Porque cuando la persona empieza a hacer cosas malas es porque un espíritu inmundo está tomando el control. Entonces usted le puede decir al espíritu inmundo también que se vaya a dormir. En el caso de que, como le dice usted, se empezó a manifestar aquí.
Claro.
Usted le puede decir, yo le ordeno al espíritu de esta persona que tome el control. Y de hecho, muchas liberaciones, pero aquí ya es más complicado. ¿Por qué? Porque ellos no mantienen su edad. Entonces uno va a hacer un trabajo que se va a avanzar para atrás después. Es cierto que la unción está esperando para nosotros, para que podamos actuar poderosamente con la gracia del Señor, pero el Señor nos quiere preparar primero entendiendo esto y después va a poner una unción poderosa para poder hacer su obra, en realidad, para poder hacer su obra en obediencia. Padre, yo te quiero agradecer, Señor, por los corazones dispuestos y por que tú nos enseñaste hoy día, Señor. Yo también aprendí de ti y te pido que todos y cada uno de nosotros seamos puestos en este lugar de instrucción, en este río de verdad que está avanzando y que sigamos bebiendo de esto y aprendiendo más y más, para ir en victoria, en amor, y poder recibir todas las bendiciones que tú quieres darnos, Señor, que vienen con la obediencia, porque muchas son las bendiciones que tú quieres darnos, Señor, pero tu palabra está ahí al medio, Señor, el caminar en tu palabra. Entonces te pedimos que todas estas cosas que hablamos, que vienen de tus mandamientos, las anotes en el corazón de nosotros, para que nosotros tengamos el deseo puro de caminar en esta forma, manteniendo tus mandamientos, y así tú puedas abrir los cielos encima de nosotros y bendecirnos abundantemente. Yo, Señor, proclamo libertad sobre cada uno de mis hermanos y hermanas acá, en el poderoso nombre de Yeshua. Proclamo que ellos son libres, Señor, y que esta verdad poderosa, Señor, los hace libres en este segundo, porque la lucha a la libertad va a ser más efectiva que nunca a partir de este momento en la vida de ustedes. En el poderoso nombre de Yeshua, yo lo proclamo, yo lo visualizo, Señor, yo lo veo, y es una verdad. Es una verdad que cae sobre la vida de ustedes, que van en victoria, en poder, en conocimiento, en obediencia, en unción de Dios, en espíritu y en verdad, hacia adelante, y en gozo y alegrías, exaltando el poderoso nombre de Yeshua, y humillándose ante tu presencia, Señor, y con toda la autoridad espiritual, y libre de toda opresión, libre de todo miedo, Señor. Yo especialmente oro en contra de todo espíritu de temor, o de temor a espíritu inmundo, que se vaya de la vida de todos nosotros en el nombre de Yeshua, los abismos, sin hacernos ningún daño.
Amén.
En el nombre de Yeshua.
Amén.
Y que esta bendición de purificación, Señor, fluya en la vida de ustedes, queridos hermanos.
Amén.
Lo proclamo en el nombre de Yeshua, y yo lo veo que está fluyendo ya. Y esto es incontenible. Esta obra nueva que hace el Señor es incontenible. Nadie podrá detenerla, porque el Señor la ha enviado, porque el Señor ha dicho la palabra. Y porque solo lo ha dicho, nadie podrá detenernos. En el poderoso nombre de Yeshua, nosotros, Señor, te exaltamos, te alabamos, te damos gracias, porque tú has abierto las puertas de los cielos sobre nosotros, Señor, y te has dignado a mirarnos, Señor, y a revelarnos cosas tan maravillosas en este segundo, Señor. Te agradecemos de todo corazón, Señor, y proclamamos, Señor, en este momento, Señor, existe una nueva comunicación, Señor, entre tu trono y cada uno de nosotros, Señor, una nueva escalera, Señor, una nueva vía, Señor, donde los ángeles se pasean, Señor, y andamos en tus atrios, Señor, y no morimos al acercarnos a tu tabernáculo, porque ya no permitimos que las inmundicias entren, sino solo el Espíritu del Dios viviente, Señor. Gracias, Señor, por toda la gracia que nos has dado, porque tenemos toda la gracia para obedecerte, Señor, y los errores no son nada, porque tú nos corriges todos los días. Y en alegría y en gozo, amamos tu palabra, te amamos a ti, amamos tus mandamientos, Señor. Sí, Señor, y te pedimos más verdad, Señor. En el poderoso nombre tuyo, Señor. Señor, nadie puede contener tu amor, Señor, grande y inmenso. Aleluya, aleluya, exaltado sea el Cordero. Exaltado sea el Cordero de Dios, que sacrificó Dios su vida por nosotros. Dios, su vida para nuestra purificación, especialmente por la purificación, yo te agradezco en este segundo, porque tú has descendido a purificarnos, Señor, a través de tu nombre, Señor, y nos has dado, Señor, todas las herramientas poderosas en ti, en el nombre de Yeshua. Gracias, Señor. Bendición allá sobre esta casa, hermano, y sobre cada una de vuestras casas. Una bendición de purificación comienza hoy en día, en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Aleluya. Gracias. En este segundo sobre nosotros, hermanos, y el Señor está purificando. Es un aire que no es aire, es un aire intenso, es un aire espiritual que cae ahora y está purificándonos, purificando esta casa, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Gracias por tu presencia, gracias por los ríos de purificación, de las aguas de purificación, Señor, que permiten que tu presencia se manifieste como nunca antes, Señor, porque a ti, Señor, porque tú aborreces las inmundicias y no caminas en el campamento con inmundicias, pero ahora has venido a purificar, Señor, y todos los espíritus, Señor, inmundos han salido de este lugar, Señor, y este lugar está puro porque nuestras vidas están puras. Sé puro, hermano, sé puro en el nombre de Yeshua. El Señor ha hecho una obra milagrosa. Y es la purificación que viene desde su trono, con el poder del nombre de Yeshua y de su sangre, que cae en este momento. Aleluya. Gracias, Yeshua. Gracias, Yeshua. Aleluya, carra pasilla, raja pacaya, cala la abuela, mara pasilla, cala la abuela. Yo proclamo en el nombre de Yeshua que todo tu ser está puro y limpio, que todas tus cosas están puras y limpias, que tu cama está pura y limpia, que tu casa está pura y limpia, que todas las cosas en tu casa están puras y limpias en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua. Yo proclamo que el reino avanza en tu hogar y en tus cosas, en todo lo que tienes, y es purificado por el poder del nombre de Yeshua y del sacrificio del Mesías. Está purificado porque lo proclamamos en el nombre de Yeshua con la autoridad que el Señor nos dio. Todo lo que ataremos, todo lo que desataremos, nosotros desatamos la iniquidad y desatamos las inmundicias y le proclamamos que salen de tu vida y de todo lo que tienes, y que tu campamento es santo y que tu tabernáculo es santo. Es santo y es puro y es limpio en el nombre de Yeshua. Y el don del discernimiento de espíritus cae sobre ti, en el nombre de Yeshua, porque tus ojos han sido abiertos. En el nombre de Yeshua, recíbalo, hermano, hermana, recíbalo, es real, recíbalo. En el nombre de Yeshua. Yo traigo una autoridad inmensa sobre ustedes. Y los estoy preparando para aquello. No desprecies mis enseñanzas. Son puras y poderosas. Purifican más que el agua de la purificación. Mi Torah es buena. Alimento para el alma. Para andar en mis caminos, en victoria y en paz. Gracias, Señor. Aleluya, gracias, Padre. Y te amo mucho, Señor. Te amo mucho. Gracias por tu salud. Aleluya, Señor. Proclamar que con el sonido del shofar todo lo que hemos proclamado en bendiciones es derramado sobre ti y sobre esta casa, sobre tu casa, con el poderoso sonido del shofar, al cual te pido, Señor Yeshua, de que tú lo toques para poderlo tocar junto contigo. Y proclamamos, Señor, que todas esas bendiciones de purificación caen también, Señor, sobre cada uno de nosotros.
Amén.
En el nombre poderoso de Yeshua. Aleluya. En el nombre de Yeshua le ordenamos a toda inmundicia que salga de nuestras vidas.
También, Señor.
En una sola voz y en unidad, en espíritu y en verdad. Aleluya.
Amén, Señor.